Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Comenzamos este viernes 24 de abril con el himno de Ciro y ahí su armónica. Así empezamos esta clase de la Radio Escuela de Seguimos Educando. Bellísimo Ciro y su armónica haciendo este himno. Para empezar esta clase, hoy vamos a hablar de ciudadanía. Estamos presentes, llegando a sus casas a través de Radio Nacional, las 49 emisoras de todo el país, las radios universitarias, las cooperativas, las radios comunitarias que nos dan una mano y les damos un beso grande, radios privadas, las radios de pueblos originarios. Llegamos a todos los rincones del país en distintos horarios en Radio Nacional. Llegamos con la secundaria básica de 16 a 17. ¿Y ustedes? ¿Desde dónde nos escuchan? Nos pueden mandar mensajes al 11 25 12 0896. Nos pueden mandar escritos, pero también nos pueden mandar audios que los pasamos por acá. Con las críticas o con todo lo que necesiten. Recuerden que todos los contenidos que vemos pueden entrar a www.seguimoseducando.gov.ar. Sabemos que la escuela es irreemplazable, la extrañamos, pero desde el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios Públicos estamos haciendo este esfuerzo de intentar llevar conocimiento a tu casa. Así que chicos, chicas, empieza la clase, hoy ciudadanía, con el profe Rodolfo Rodríguez. Hola, profe.
Hola, Gisela, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de lo que somos y de cómo llegamos a ser esto que somos. Vos sos Gisela Busaniche. Yo soy Rodolfo Rodríguez, eso lo sabemos. Pero hay un montón de cosas que no sabemos de nosotros mismos. Vos, yo y en general la sociedad. ¿Cómo llegamos a ser esto que somos? Esto es lo que se llama identidad.
Vamos a hablar entonces de identidad. Empieza la clase, chicos, chicas, saquen lápiz, papel y prepárense porque se viene muy interesante. ¿Quiénes somos?
Secundaria. Ciudadanía.
Profe, qué concepto, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Nuestra identidad?
Nuestra identidad individual, que fue la que mencioné recién, pero también nuestra identidad comunitaria, nuestra identidad, podríamos pensar, nacional, podríamos pensar también nuestra identidad regional, como pertenecientes a una gran comunidad latinoamericana. Bueno, de eso vamos a hablar, a empezar a hablar, porque es un tema muy largo y estoy seguro que nos va a llevar más de una reunión, más de un encuentro.
Claro, y aparte uno tiene la identidad de dónde nació, por ejemplo, la identidad de dónde se crió, la provincial. Después viene la identidad nacional, ¿no? El ser argentino, argentina. Y después la identidad de ser latinoamericano.
Sí.
Claro, uno es uno y su identidad y muchas identidades, o ¿cómo sería, profe?
Uno es uno y es muchas y es parte de otras identidades colectivas. Uno es lo que uno ve de sí mismo y uno es también, fundamentalmente, porque hay otro que lo ve y lo define. Vos sabés que para muchas personas nacidas en esta parte del continente americano, ser latinoamericano, latinoamericana es un orgullo. Para personas también nacidas acá y para personas nacidas en otros lados, ser latinoamericano es haber nacido en el patio trasero de Estados Unidos. Vale decir, hay diferentes y muchos y muy variados modos de definir las identidades colectivas de acuerdo a los intereses políticos, económicos y hasta te diría, a veces hasta religiosos, ¿no?
Claro.
Que se cruzan para definir la,
Claro, porque la religión también, quizás hay personas que son muy religiosas que también se están dentro de esa identidad colectiva, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí. Entonces, la identidad nos define, pero podemos también ser parte de muchas identidades.
Podemos ser parte de muchas identidades. De hecho, pensaba yo comenzar haciendo un poquito de historia desde que de los primeros habitantes de estas tierras.
A ver.
Mira, cuando decimos eso estamos hablando de lo que hoy se denominan pueblos originarios.
Sí.
¿Sí? Originarios justamente porque estaban en el origen. Y estar en el origen, cuando uno lo mira desde el siglo XXI, significa estar no solo antes que nosotros, físicamente, hubiéramos nacido, sino antes que existieran nuestros países, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, como tales. Cuando todas estas regiones no estaban definidas con fronteras, con nombres, con idiomas, tales como el español o el portugués, o el francés, sino que tenían sus propias lenguas, tenían sus propias delimitaciones territoriales y demás. Estamos hablando de originarios en el más puro sentido de la palabra, en los que estaban primero.
Los que estaban primero, las comunidades uh-huh. indígenas, que se dividían también y tenían sus propias costumbres, ¿no? Oh. Los mapuches tenían sus costumbres, los diaguitas tenían sus costumbres.
Sí, y hablando de todo del continente, digamos, de lo que hoy es Latinoamérica, estamos hablando de imperios.
Los
estamos
incas.
Estamos hablando de los incas, de los mayas, de los aztecas. El imperio inca es el que nosotros tenemos más cercanía justamente porque es el que llegaba hasta estas latitudes. Lo que hoy es la provincia de Tucumán, Santiago del Estero, es decir, todo el noroeste argentino, o buena parte de él por lo menos, incluido aparte de Mendoza y de Cuyo, fueron la parte más sur, las provincias más sureñas del Imperio Inca.
Sí, en Mendoza tuve la oportunidad, haciendo rutas del vino y recorriendo bodegas, uh-huh. de ver también un paraje inca, y es impresionante, está ahí, es historia viva.
Es historia viva,
tal cual. Hasta ahí llegaba la ruta, diríamos.
Ajá. Y nosotros, el territorio de lo que hoy es Argentina, tuvo cierta particularidad ya en aquel entonces. Quizás por ser las últimas tierras que los incas conquistaron, sí. antes de la llegada de los europeos, fueron los lugares donde más resistencia tuvo el avance del imperio inca, digamos, a pesar de que nuestros originarios, los diaguitas, los que hoy se llaman comechingones, los mapuches, los tehuelches, no tenían un desarrollo social equiparable al de los incas, mucho más de los aztecas.
Total.
Pero sin embargo tenían un sentido de pertenencia a ese territorio y una tan fuerte actitud de rebeldía que en ciertos lugares los incas, aún pudiendo dominarlos militarmente, no pudieron imponerse culturalmente. Y eso les impidió asentar un bastión más del imperio. Es el caso de los diaguitas y de los mapu, los mapuches,
claro.
Claramente.
O sea, esa sería nuestra primera identidad, los pueblos originarios.
Los pueblos originarios.
De ahí venimos.
De ahí venimos indudablemente, porque en primer lugar no fueron aliquilados. Es decir, no desaparecieron. Hoy tenemos... Si bien Argentina no tiene un importante componente en términos porcentuales de su población de personas indígenas, de personas de pueblos originarios, sí es cierto que no fueron aniquilados. Por lo tanto, su continuidad, aún en número inferior, permite que haya habido y que persista todavía esa mezcla. Por lo cual, no solo son nuestros y no solo somos parte de ellos, sino que todavía seguimos siendo.
Profe, sí estuvo la campaña del desierto a principios del siglo XX, fines uh-huh. del siglo XIX, que sí, sí hubo muertos y en esta conquista del español por las tierras argentinas y la consolidación del Estado Nacional mató. Pero es verdad que, claro, al no aniquilar a todo el pueblo, obligó directamente también a cambiar de religión, a meterlos en el desarrollo de las ciudades urbanas, y ahí sale el mestizo, ¿no? O mezcla indio con español, ¿cómo era?
Es un tema, el mestizaje es un tema que ya lo vamos a ver más adelante, si querés.
Me estoy adelantando.
Un poquito, sí. Sí. ¿Sabés por qué? Porque el mestizaje tiene mucho que ver con la irrupción del europeo, de la sociedad, de la cultura europea, la sociedad europea, en estas tierras. Pero es bien particular ese tema.
Entonces, los pueblos originarios se fueron, bueno, venimos de ahí porque estuvieron son parte nuestra.
Son parte nuestra y fue la parte que fue diezmada a partir de 1492. Digamos, a partir de la llegada de Cristóbal Colón al continente, se desencadenó toda una operación que duró 5 siglos, 4 siglos y medio por lo menos, de conquista.
Ya lo dice León Gieco, ¿no?
Exacto.
5 siglos igual.
5 siglos igual, porque se sabe, digo, ya saben nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, ya vienen sabiendo desde la escuela primaria que todo el proceso de la conquista se hizo fundamentalmente tras el objetivo de obtener riquezas que los reinos, el reino español por sobre todas las cosas, pero en Europa en general, estaba necesitando por las guerras.
Por las guerras que había en Europa.
Exactamente. Y acá estaba la posibilidad, un poco por la leyenda y un poco por la realidad de la riqueza natural de este continente, estaba la posibilidad cierta de obtener riquezas y llevárselas rápidamente para allá, cosa que efectivamente sucedió. Esto generó todo un proceso muy similar a lo que recién decías de la entre comillas campaña del desierto, que implicó por un lado la muerte de 70 millones de personas naturales de este continente por guerras y por pestes y por enfermedades que no conocían, que fueron traídas de Europa, y además la superposición, el aplastamiento de una cultura por sobre otra. La cultura eurocéntrica, la religión católica, los modos de relación, los modos de explotación, de producción, etcétera, etcétera. Toda la cultura europea se impuso sobre la cultura existente aquí, así como le imponían los incas por sobre las tierras que iban conquistando. Esto es una historia que tiene que ver con los imperios en toda la historia de la humanidad.
Ahí abrís la puerta a otra identidad nuestra, ¿no? Porque tenemos la identidad de los pueblos originarios y tenemos la identidad de los españoles.
Exactamente. Con eso, con ese avasallamiento y con esa imposición y con esa conquista sangrienta, también se fue formando lo que hoy es nuestra identidad. Y te digo más, en medio de todo ese proceso, decíamos que Colón llegó en 1492.
Sí.
Más o menos a partir de 1530, 1528, 1532, se presenta un problemón en cuanto a la producción de riquezas acá. Y era que la población nativa estaba ya empezando a ser esquilmada por las pestes.
Claro, los españoles llegaban y llegaban con nuevas enfermedades.
Exacto, que acá eran desconocidas y liquidaban a la gente. Claro. Entonces, la mano de obra empezaba a escasear para la explotación minera, para la explotación en la agricultura, en los grandes campos de algodón que ya se podían empezar a explotar. Y ahí surge como necesidad de mano de obra el gran negocio que tanto Holanda como Gran Bretaña y como el Reino Español vieron. Y era secuestrar gente en África, cargarla en los barcos y traerla a trabajar como esclavos en América. Esto, además de todo lo feo, lo sangriento y lo terrible que implica el tráfico de personas vivas, la esclavitud, la muerte, etcétera, 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 además también generó que la cultura africana, diezmada, castigada, con todos esos sufrimientos de por medio, también viniera a formar parte de lo que somos hoy, todos nosotros, todas nosotras, los brasileros, los sí, uruguayos, es decir, fíjate que tenemos
una mezcla
que se fue conformando en 5 siglos, y para que hoy livianamente alguien diga el ser argentino, o los brasileros son todos tal cosa, o los chilenos son todos tal otra, ¿sí? Fíjate que tenemos muchísima tela para cortar para analizar esta cuestión.
Oh, pero profe, abrimos algunas ventanas que vamos a ir desarrollando a lo largo de las clases de ciudadanía. Estuvo buenísimo. Es una pincelada y ya vamos a ir profundizando, porque dejamos varias preguntas. En realidad un poco se trata de eso, ¿no? De hacernos preguntas y ir pensando y viendo de dónde venimos.
¿De dónde venimos?
Que es tan linda esa pregunta.
Así es, Gisela.
Muchísimas gracias, profe.
Encantadísimo. Hasta la próxima.
Ahora en un ratito ponemos la canción de 5 siglos igual. Ya, porque Diego, nuestro operador, es un capo.
Sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y medallas de oro y plata, contra esperanzas, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que en el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos. Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada. Alcanzó a llorar, sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual, muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido, es comienzo, es final. Leyenda perdida, 5 siglos igual.
Secundaria. Tecnología.
Nos metemos en tecnología con el profe Darío Raúl Acosta. Que presten atención porque nos habla de el reconocimiento de los procesos tecnológicos.
Nos preguntamos, ¿qué es la tecnología? ¿En qué pensamos cuando oímos la palabra tecnología? Un diccionario podría decir que la tecnología es la aplicación de la ciencia a la resolución de problemas concretos. Lo que sucede es que se trata de un conjunto de conocimientos científicamente ordenados que permiten diseñar y crear bienes o servicios que nos facilitan la adaptación al medio ambiente. así como la satisfacción de las necesidades individuales esenciales y los deseos o las aspiraciones de las personas. Cuando hablamos de tecnología, en general, pensamos en aparatos electrónicos, en computadoras, en internet, en teléfonos y en cables. Pero es mucho más que eso. Y para entenderlo tendríamos que ir al principio de todo. Y ese principio, en este caso, es el principio de la humanidad, la llamada la Edad de Piedra. Cuando los primeros hombres se enfrentaron al problema de obtener comida, se dieron cuenta de que solo con el cuerpo no podían resolver esa necesidad. Entonces, recurrieron a la piedra dándole la forma que necesitaran en cada caso y también el diseño. No podía ser igual la forma de una piedra usada como punta de lanza que la de una usada para hacer fuego. Y así comenzó la historia de la tecnología. En las más diversas áreas y con los recursos más impensados, los avances tecnológicos ayudan a resolver necesidades concretas y de grandes sectores de la población, y le pueden dar una mejor calidad de vida a personas con impedimentos físicos y de salud de todo tipo. Por ejemplo, tenemos la tecnología textil, que hace las telas, la metalurgia para los metales, la imprenta para los libros y diarios, que nos dan información, y muchas otras más. Todas las tecnologías surgieron a raíz de un descubrimiento o de una invención en un momento determinado de la historia. Fue así como se utilizaron los conocimientos disponibles en su momento y las experiencias anteriores, exitosas. Pero ojo, también los fracasos. Todas ellas fueron en su día tecnologías de punta, lo más moderno. Sin estos avances tecnológicos sería imposible alimentar a miles de personas diariamente. La tecnología también se puede ocupar de resolver cómo podemos transportarnos sin contaminar el medio ambiente y de cómo aprovechar las miles de toneladas de residuos que se generan cada día. Definitivamente, la tecnología es un elemento decisivo a la hora de lograr sociedades más inclusivas y de mayor bienestar para hombres y mujeres.
Seguimos educando, escuchábamos al profe de tecnología. Vamos a mandar saluditos a la querida radio Aijuna FM 94.7 en Buenos Aires, zona sur, partido de Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, y llega hasta Avellaneda. Un beso grande a Aijuna. Además nos escucha también FM La Correntada 92.7 en el partido de San Pedro, Buenos Aires, FM La Portada 95.5 en Bolívar, Buenos Aires. También un beso grande a La Posta 96.5 en la zona oeste, noroeste de la provincia, también en Buenos Aires, y FM Reconquista 89.5, que tiene el alcance de la zona norte de Buenos Aires, San Martín, San Isidro, San Fernando, Tigre, 3 de Febrero, Moreno, Hurlingham. Muchísimas gracias por estar ahí presentes en Seguimos Educando. Uy, se viene el recreo. Bueno, atentos, que después del recreo se viene el profe de música, Caetano Ebón, y vamos a hablar un poco, también lo vamos a rapear un poco, vamos a hacer de todo con la música. Recordá, nos pueden mandar mensajes al 11 25 12 0896. Y nos vamos a ir con ella, ya poniéndonos en música. Escuchen los sonidos de Juana Molina, Un día.
Un día voy a ser otra distinta.